El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola y muchas gracias por su sintonía, Radio Martí. Me complace hacerle presentación del programa Entre Dos Ríos, con la colaboración de mi colega Michelle Sagué en Washington. Michelle Sagué habló con la experta de derechos humanos y asesora para Latinoamérica de Freedom House, Alessandra Pina, para también abordar el tema de la libertad religiosa. Así fue el intercambio con Alessandra Pina de Freedom House.
Mencionó el puntaje y yo estaba viendo, ¿no?, las diferentes áreas que tienen un máximo de puntaje de 4 y hubo una en que Cuba tiene un 3 de 4, que fue en la libertad de poder practicar la religión. Exacto. Y quería que me hablara un poco de eso, porque sí, ustedes dicen que hay un poco de libertad, pero al mismo tiempo hay varias restricciones.
Sí, como todo en la isla, hay libertad hasta que el régimen lo permita. Entonces sabemos bien que la cuestión de la libertad de religión es una libertad vinculada, porque todas las iglesias tienen que estar registradas y aprobadas por la autoridad de competencia. Entonces, sí hay una abertura, una mayor abertura ahí, pero esto no significa que la situación no desta alguna preocupación. Nosotros seguimos monitorando, sabemos que en este ámbito hay una mayor libertad, pero esto no significa que podemos estar tranquilos y contentos sobre este punto. Y los informes, por ejemplo, de Christian Solidarity Worldwide lo testimonian.
En Washington, Michelle Sagué también participó en un encuentro de la organización The Dialogue, cuyo tema, ¿qué pudiera salvar la economía de Cuba?, Michelle también cubrió. Nuestra corresponsal en Washington hizo entrega de este primer intercambio.
Desde principios del 2021, el gobierno cubano ha dado algunos pasos para reformar su economía. En enero, el país emprendió un proceso de reforma que puso fin a la dualidad monetaria y a principios del mes pasado, el gobierno anunció que planeaba abrir una buena parte del sector privado. Si bien anteriormente solo se autorizaron 124 actividades económicas para operar, ese número ahora se incrementará a más de 2.000. Para algunos observadores, estos acontecimientos recientes sugieren que el proceso de reforma económica de Cuba, paralizado desde el 2016, está cobrando un nuevo impulso. Esta semana, un panel de expertos analizó las recientes reformas económicas en la isla en el Centro de Análisis Diálogo Interamericano con sede en Washington. Pavel Vidal Alejandro, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, dijo que las reformas se llevan a cabo en un momento de dificultades económicas, señalando que Cuba no tiene la ayuda del Fondo Monetario Internacional u otras instituciones financieras. Opinó que el gobierno cubano, con una crisis económica, decidió emprender la reforma que puso fin a la dualidad monetaria en el peor momento. Él dice que el gobierno cubano decidió seguir adelante con este ajuste significativo del tipo de cambio, quizás en el peor momento. Dice que cree que la idea de seguir adelante con ese ajuste es porque saben que necesitan darle algo de normalidad al sistema monetario si quieren seguir adelante con otras reformas. El economista añadió que esto traerá más transparencia. Se entenderá cuáles son los sectores y empresas que son realmente competitivas y cuáles no viables, algo que, según dijo, es un ajuste pendiente que se viene postergando desde principios de los años 90. Por su parte, Ted Henken, profesor asociado en el Departamento de Sociología en el Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, expresó que desafortunadamente tomó una combinación de las acciones de la administración del expresidente Trump para endurecer el embargo, la crisis en Venezuela y la pandemia de COVID-19 para empujar al gobierno cubano a hacer reformas. Henken coincidió con Vidal Alejandro en que no es el mejor momento para las mismas. Él dice que este es el peor momento para instituir estas reformas tan demoradas. Dice que la otra razón por la que es problemática es que nos dice que puede que realmente no haya voluntad para cambiar la forma estructural en que funciona el gobierno o la economía. Dice que puede ser que el gobierno se haya visto obligado a hacer esto, lo que deja con la duda de si es una situación solo para sobrevivir otra crisis. Sin embargo, Henken ve el aumento de actividades económicas autorizadas como algo positivo. Él dice que eso pudiera ser inusitado en términos de la expansión de servicios, aunque aún limitados, pero pudiera multiplicarse y crecer el sector privado si el gobierno deja que la gente sea innovadora y creativa. También presente en el diálogo, Vicky Huddleston, quien fue jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba desde 1999 hasta el 2002. Ella opinó que la administración del presidente Biden tiene una oportunidad para dar prioridad al pueblo cubano y no a los cubanoamericanos conservadores. Expresó además que existe la oportunidad de cambiar la línea estratégica de Cuba que se está acercando a Irán, Rusia y China. Declaró además que mientras revisa su política hacia Cuba, la administración Biden debe actuar. Ella dice que si estuviera aconsejando a la administración, les diría que actúen ahora para hacer las cosas que pueden hacer. Y esto, por supuesto, es más vuelos, mayores niveles de remesas, cooperar en el tema del coronavirus, brindar ayuda humanitaria donde sea necesario y regresar a todas las comisiones bilaterales. Añadió que como Cuba avanzó hacia ciertas reformas económicas, entonces Estados Unidos debería avanzar hacia un cambio en las relaciones que incluya remover a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo. Y ahora regresemos a Nueva York con Carmen María.
Entre la situación de la economía cubana y la de la libertad religiosa en Cuba, hay vertientes que coinciden e impactan. Sabemos de y hemos reportado con anterioridad sobre el acoso a los religiosos independientes, aquellos que no se han sumado al oficialismo cubano y no se han inscrito ante la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba. Para esto hemos contado con la información proporcionada por diversas entidades internacionales, entre estas Solidaridad Cristiana Mundial en Londres y también la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt. Hoy hablamos con el pastor Mario Félix Llonar Barroso del Instituto Patmos, su coordinador en el exterior. El pastor evangélico dijo que es notable algo reciente en Cuba, el acoso, esta vez económico, del régimen a las entidades religiosas cubanas, sí inscritas ante la legalidad de La Habana. Así iniciamos el intercambio con el pastor Llonar Barroso.
Muchas gracias, Carmen María. por invitarme a este nuevo programa de Radio Martí, Entre Dos Ríos, que ya desde el nombre pues llama mucho la atención. Y que, por cierto, te digo que a mí mismo me hace recordar el lugar de donde vengo, que nunca lo olvido. El lugar se llama Tawayabón, conserva su nombre aborigen y se encuentra precisamente entre dos ríos que se llaman Aguasí y Aguanó. Pero bueno, algún día quizás te pueda contar acerca de esos dos ríos también entre los cuales yo nací y crecí. Hoy sé que quieres preguntarme acerca de este tema que tiene que ver con las violaciones a las libertades religiosas en Cuba y la relación con la economía cubana, porque el régimen cubano, la dictadura, se vale de todas las vías y todas las maneras posibles para atentar en contra de las libertades religiosas y, por supuesto, de todos los derechos humanos de todos los cubanos. Así que de esto te voy a hablar.
Mario Félix Leonard Barroso afirmó que el régimen de La Habana remete en contra de las libertades religiosas en Cuba, a lo que ahora se le suma la política del reordenamiento económico.
A todas las modalidades que ya son harto conocidas en estos más de 60 años de violaciones a las libertades religiosas, este año hay un toque económico malévolo, porque podríamos decir que a todas las maneras de atentar contra la vida religiosa cubana, el régimen, con su nueva política que se implementó en enero de este año, apenas comenzó el año, su política de reordenamiento económico, unido esto a las extremadas restricciones impuestas con la excusa de la pandemia, con esto el régimen ha pretendido, si bien ha afectado a toda la sociedad cubana en general, dar, por así decirlo, un jaque mate a las iglesias. Claro, habría que ver quién es el que da el jaque mate, ¿no? Porque ya sabemos que no sería la primera vez que un sistema totalitario intentara atentar contra la fe. Más que instituciones religiosas, estamos hablando de la fe de millones de cubanos. Y sabemos por las experiencias a lo largo de la historia que los que nunca han salido muy bien parados cuando se tratan de enfrentar a la fe son precisamente esos regímenes totalitarios.
El pastor recordó que en Cuba hubo dos divisas, dualidad, que provocó distorsiones en la economía cubana.
Como podemos recordar, el CUC, o el peso cubano convertible, la divisa cubana, había nacido en el año 1994. Y después de 10 años, su valor se incrementó por la importancia que tenía para la población cuando el Banco Nacional de Cuba puso fin a la circulación del dólar estadounidense internamente. Y desde entonces los cubanos pues llevaron sus cuentas personales con la doble moneda, el peso histórico cubano, CUP, y el peso convertible, aunque la forma de adquirirlos era completamente diferente. Y esta dualidad ocasionó profundas distorsiones en la economía al coexistir diferentes tasas de cambio, lo que no permitía disponer de un indicador real para medir la eficiencia de la economía empresarial.
Las iglesias inscritas legalmente en Cuba ahora sufren aún más la política nueva del reordenamiento, afirmó Mario Félix Leonard Barroso.
Iglesias y otras instituciones religiosas, me refiero a las que están legalmente reconocidas, que, por cierto, con esta cuestión de la política de reordenamiento les está yendo peor que las que no están reconocidas, porque las que no están reconocidas, que nunca lo han estado o que fueron proscritas, por ejemplo, en el año 1976, como el caso de los Testigos de Jehová o de los Bautistas Berianos, están acostumbrados a lidiar toda su vida con la marginalidad y la ilegalidad, y estas políticas entonces no les afectan directamente y están afectando entonces a las que muchas personas consideraban que eran iglesias a las que se les respetaban un poco más. Y esto incluye tanto a la Iglesia Católica como a las iglesias protestantes. Y les explico por qué. Cuando se hizo esta cuestión de la doble moneda, a las iglesias y a las instituciones religiosas no les quedó más remedio que adaptarse a ese modelo financiero estatal, ajustando sus presupuestos a esa dualidad monetaria. Por una parte, recibían las ofrendas de sus fieles en CUP, la moneda nacional, con un valor adquisitivo muy limitado, porque ya conocemos de las penurias de los ciudadanos cubanos. La población no tiene ni para comer, entonces imagínate, era muy difícil que pudieran aportar a las iglesias. Mientras que a través de las ayudas y ofrendas desde el exterior se recibían los recursos monetarios que, al transferirse a CUC, permitían realizar las acciones y adquirir los bienes más sustanciales e importantes. Los dólares, los euros y otras monedas duras se convertían al CUC para operar internamente, y esto de alguna manera enmascaraba la dependencia financiera que era imposible erradicar a través de la mínima entrada del peso cubano. Con las reformas emprendidas a partir de este primero de enero, las iglesias y otras instituciones religiosas están literalmente, Carmen María, colapsando por causa de la asfixia financiera a la que están siendo expuestas. Si bien la población en general, que son al fin y al cabo los miembros de las iglesias, se encuentran desesperados ante la desmesurada subida de los precios y la persecución oficial a sus economías informales, que son las que hacen posible su subsistencia diaria, las iglesias se encuentran como si estuvieran fuera de la sociedad dentro de esta llamada tarea de ordenamiento, que no concibe mecanismos apropiados para que esas iglesias y esas instituciones religiosas puedan insertarse en la arquitectura dislocada de este nuevo marco jurídico de la economía cubana.
Las iglesias en época de pandemia no pueden realizar sus encuentros, por lo que las ofrendas del ciudadano también han mermado, afirmó el pastor evangélico, quien resaltó además los despidos de empleados.
Las iglesias no son parte del sector oficial de la economía, pues en Cuba, a pesar de todo, ha sobrevivido casi por milagro la separación entre la iglesia y el Estado. Pero tampoco las iglesias son cuentapropistas, que es el término acuñado para referirse a los trabajadores no estatales. De manera que cuando se legisla y se habla sobre actividades económicas que puede realizar la población a título privado, los cuentapropistas, la iglesia queda fuera. Las asociaciones religiosas tienen que asumir los impactos del ordenamiento sin disposiciones específicas que tengan en cuenta su lugar en la compleja realidad que viven, contando apenas con las ofrendas de los fieles, sin contar que la mayoría de las iglesias tiene prohibido celebrar sus actividades regulares en estos tiempos por causa de la pandemia. Que además, aunque se estuvieran reuniendo, es ilógico esperar que la gente pueda dar, porque la misma gente no se sabe ni cómo está viviendo por la carestía de la vida. Y con el incierto futuro de las ayudas solitarias de las iglesias en el exterior, pues las iglesias cubanas tienen que intentar continuar haciendo lo que antes hacían, por ejemplo, pagando salarios y pensiones. Y esos salarios y pensiones ahora se encuentran regulados por el Estado a los mínimos que han sido decretados, lo cual resulta un verdadero desafío por los pequeños presupuestos locales que tienen estas iglesias. Se ha conocido, por ejemplo, de casos de muchas confesiones que no han tenido más remedio, Carmen María, que despedir a la mayoría de sus empleados para perjuicio de personas y de familias enteras que dependían de esas entradas como trabajadores de las iglesias, algunos de los cuales trabajaron por décadas. Y también las instituciones religiosas deberán, por otro lado, enfrentarse al desafío de tener que seguir funcionando sin tener a esas personas que hacían labores muy importantes para esas iglesias. Por solo citarte un ejemplo de la Iglesia Cristiana Reformada, que recientemente anunció públicamente el despido de varios de sus líderes de las oficinas nacionales y en los proyectos sociales de esa denominación.
El pastor dijo que a las iglesias se le están tratando como si fueran entidades empresariales con mayores costos de sus gastos para cubrir facturas.
Por otro lado, las instituciones religiosas, Carmen María, tienen que seguir cubriendo los costos de electricidad, de teléfono, de gas, de agua, para los cuales se les está aplicando una tarifa superior que las que se les impone a las empresas estatales. O sea, las iglesias están en ese limbo legal de que no son ni por un lado empresas estatales, pero tampoco son cuentapropistas, no son negocios privados. Sin embargo, se les está tratando como si fueran negocios privados. Y te podría citar aquí ejemplos, lo mismo de instituciones católicas que protestantes, de los elevadísimos precios de las facturas que les están haciendo llegar. Te voy a citar dos ejemplos nada más. El Seminario Teológico Bautista Rafael Alberto Caña, que se encuentra ubicado en Morel 102, entre Lacre y Final en Santo Suárez, recibió factura de electricidad correspondiendo al mes de enero del 2021 por valor de 20.490 pesos cubanos, cuando hasta diciembre del año pasado el promedio de esas facturas rondaba unos 500 pesos cubanos. Igualmente, el Campamento Bautista Doctora Marta Cavarroca, que se encuentra ubicado en el Valle de Canasí, en Matanzas, recibió una factura de electricidad correspondiente también a ese mes de enero de este año 2021 por valor de más de 24.000 pesos cubanos. Y estamos hablando del mes de enero, donde prácticamente estas instituciones no estaban funcionando, donde en el Seminario de La Habana había unas pocas familias que son las que viven allí, pero no tenía la asistencia de los 113 estudiantes que forman matrícula del seminario. Y el campamento bautista pues tampoco celebró retiros espirituales que suelen celebrarse normalmente bajo condiciones normales en el verano sobre todo. Y sabemos también de muchas iglesias que están tomando la decisión de que no van a pagar porque consideran esto una extorsión y un robo de parte del Estado.
Al despido de empleados, las exorbitantes facturas por servicios municipales se le suma el costo del transporte según le convenga al gobierno cubano, puntualizó el pastor cofundador del Instituto Patmos.
También están enfrentando los altos costos de combustibles y de revisión técnica de sus autos, porque a la mayoría de esos autos de las iglesias se les asignó en años anteriores, sobre todo en el año 2020, una placa estatal, cuando en realidad no son transportes estatales. O sea, que para lo que al régimen le conviene, le dan un tratamiento de como si fuera una empresa estatal a las iglesias, y para otro le dan un tratamiento de empresas privadas, no siendo ninguna de las dos. Y por supuesto, sabemos que estos son orientaciones que son bajadas desde la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, con su jefa al mando, la señora Caridad Diego Bello, o la segunda al mando, Sonia García, que están puestas allí por el Partido Comunista para no solamente controlar, sino, por lo que estamos viendo en este presente año 2021, acabar con las iglesias porque se les está tratando de asfixiar financieramente.
Para Yonar Barroso, el actual acontecer en contra de las instituciones de fe en Cuba es en realidad la preocupación constante del régimen de La Habana, que no ve cómo competir con el sentimiento y apego religioso del pueblo cubano.
Instituto Pamo, que yo coordino desde el exilio, pues está precisamente intentando terminar su informe sobre las violaciones a las libertades religiosas en el año 2020 y también preparando nuestro informe para el examen periódico universal al cual Cuba tendrá que presentarse el próximo año. Y por supuesto, estamos plasmando esta situación crítica de cómo la dictadura cubana está utilizando lo que llaman la política del reordenamiento económico para dar lo que a nosotros nos parece que ellos estiman que pudiera ser el jaque mate o la solución final al problema de la fe en Cuba, que ha sido siempre una preocupación de ellos, la fe de los cubanos, que es real, que es más fuerte que la ideología que ellos trataron de implantar y que no tuvo ningún resultado. Pero esto se va a revertir totalmente en el sentido de que las iglesias que ya están, algunas de ellas decidiendo que no van a pagar, están tomando posiciones más críticas y más firmes ante el sistema. Y por eso vemos, por ejemplo, los sermones de los predicadores, tanto protestantes como católicos, también publican cartas a través de la internet, y esto va a seguir incrementándose porque los cubanos no se van a quedar callados ni se van a quedar de brazos cruzados ante esta nueva modalidad de aplastar a las iglesias y de asfixiarlas mediante lo que ellos llaman el reordenamiento económico. Nosotros como Instituto PAMO vamos a denunciar esto a los cuatro vientos y vamos a incluir por supuesto también al relator de libertades religiosas de la ONU.
Las jornadas de oración en Cuba y en el exterior suma iglesias a través de la isla y une a cristianos y a personas de otros cultos en plegaria por Cuba y por el bienestar de los cubanos, afirmó el pastor Yonar Barroso.
Las propias iglesias dentro de Cuba, además de sus líderes, de sus homilías, de sus sermones, de sus cartas, están precisamente en este mes de marzo abocadas en unas jornadas de oración, especialmente unas vigilias que tienen lugar los cuatro viernes de marzo entre las 10 de la noche de cada viernes hasta las 2 de la mañana del sábado. Las iglesias, sin especificar denominaciones religiosas, van a estar rezando, van a estar orando, van a estar pidiéndole a Dios. Y además de esto, estas iglesias pues van a estar, por supuesto, cada cual desde sus redes sociales, Facebook y demás, transmitiendo, haciendo directas de esos servicios de oración. Así que esto es algo bien especial. Las iglesias no se van a quedar de brazos cruzados ante estas maquinaciones de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos.
Esta vez, Entre Dos Ríos les ha ofrecido, estimados radioyentes, la perspectiva de las violaciones religiosas, el panorama de la economía cubana y ahora cómo la economía y las entidades religiosas en Cuba se enfrentan ante las exigencias del régimen de La Habana. Las vigilias de oración de los viernes de marzo, entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, a través de Cuba y también en el exterior, muestran además, según Mario Felicionar Barroso, el apego religioso del pueblo cubano, que en medio de situaciones tan adversas como lo son el impacto de la economía cubana, la pandemia del COVID-19, el acoso religioso en Cuba, no merman millones de cubanos en su fe y en la gama de denominaciones cristianas en Cuba. Son millones de cubanos, según el pastor Leonardo Barroso, quienes dentro de Cuba hacen valer la diversidad de cultos dentro de la isla. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, se despide de ustedes por hoy, estimado radio oyente. Entre los dos ríos neoyorquinos, Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.